Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión vespertina de Libertópolis. Hoy, lunes 22 de noviembre del año 2021. Vamos a estar conversando con nuestro amigo Osmel Brito, quien se encuentra vía Zoom con nosotros acerca de la situación en Venezuela. Este fin de semana que hubo elecciones en Venezuela y en Chile. Las dos, pues por lo menos de forma breve vamos a mencionar el tema de las elecciones en Chile, pues al fin ustedes recordarán, apreciables oyentes, la cantidad de venezolanos.
El IGS acompaña a la población guatemalteca en cada momento de su vida, desde donde estés, el IGS está presente. Gracias a ese pequeño aporte mensual que los guatemaltecos realizan, todos los afiliados tienen derecho a recibir la atención médica adecuada y el apoyo monetario en casos especiales. Los empleados felices y sanos son más productivos. Descargue el portafolio de servicios del IGS en www.ixgt.org.
Como el ultraderechista de Cast versus el otro extremo del estatismo, entre comillas, que es quien representa la corriente socialista que quiere acabar con un supuesto sistema neoliberal y bla, 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 bla. Bueno, en fin, ya estamos acostumbrados tristemente a esos discursos que tienen efectos en la vida de todos. Osmel, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Marta Yolanda, un gusto saludarte y bueno, pasé unos días ricos allá en Guatemala, que nos pudimos ver en persona.
Sí, qué maravilla. Y qué bueno que eso nos sirvió para pues el decidir tener esta conversación hoy después de las elecciones en Venezuela y en Chile. Bueno, yo me imagino que es obvio que tenés más que hablar de Venezuela que de Chile. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos
mañana,
precisamente?
Esta mañana me daba mucha risa los medios mainstream, en donde querían hacer ver que las elecciones de Venezuela eran lo mismo de las elecciones en Chile. Entonces hablaban de que los dos países hubo elecciones. La primera diferencia que hay que tener, obviamente, es que en Chile fue una elección institucional, una elección donde hay instituciones del Estado que no tendrán personalmente, las personas que participan, su parcialidad política, pero no trabajan en favor del Estado, a diferencia de lo que ocurre en Venezuela, en donde la propia institución electoral trabaja en favor del Estado. Es lo primero. Lo segundo, en Chile sí hay opciones diferentes. Todos los medios mainstream, me daba mucha risa, como dijiste en la introducción, hablaban de José Antonio Kast como el candidato ultraderechista, mientras de Boric hablaban del candidato de izquierda, como si Boric no representara la ultraizquierda más recalcitrante de Chile. Fíjate que los dos candidatos moderados, Ominami, que ya se había lanzado, y otro candidato de Chile, que era así como de centro derecha, fueron los candidatos que menos votos sacaron. Y Kast está representando una oposición, lo que se ha venido a llamar ahora, y a mí me gusta el término, a pesar de que habrá gente que no les gusta, la nueva derecha, que es un fusionismo entre el conservadurismo social con las ideas de libre mercado. Eso era liberalismo clásico. Eso es lo que veo de Chile. En el caso de Venezuela, lo que había eran unas supuestas elecciones regionales. El esquema que ha venido utilizando el chavismo para mantenerse en el poder, con una oposición completamente cómplice, colaboracionista en mantener al chavismo en el poder, ha sido de que el chavismo mantiene los poderes centrales y le permite a esta oposición que hace negocios ciertos espacios donde puede, alcaldías y gobernaciones, que fue lo que lo que ocurrió ahora en las elecciones, el tipo de elecciones que hubo en Venezuela, en donde le dan por asignación dos o tres gobernaciones, algunas cuantas alcaldías, para vestir de legitimidad democrática lo que no es una democracia formal en el sentido estricto del asunto.
Casualmente estoy leyendo un tuit que compartió por la mañana Axel Kaiser, que dice: "No ganó la derecha, entre comillas, se impuso el sentido común". Esperemos que se confirme. Esto, por supuesto, estamos hablando de Chile, solo por seguir con la conversación que teníamos. Pero bueno, regresando a Venezuela, y ya después nos vamos a ir al final a Chile y hablar cuál es la situación de los venezolanos y qué significa esto, porque en particular en Chile, hay algo que me llama la atención, porque podrá ganar Kast, pero ¿con qué constitución va a trabajar? Esa es la pregunta que yo me hago. Pero regresando a Venezuela, Osmel, antes, y luego también quiero que comentemos acerca del día a día de los venezolanos, porque precisamente en la reunión de la Mont Pelerin, que tan interesantes son las conferencias como los breaks, donde tenés la oportunidad de compartir con amigos, Rocío Guijarro de Se Dice nos comentaba acerca de la dolarización venezolana, que me parece interesante que mencionemos. Pero antes de eso, pienso que debemos abordar el tema político, porque previo a estas elecciones hubo varias reuniones entre representantes de la dictadura chavista en México con representantes de la oposición. ¿Qué fue lo que pasó con esos diálogos, Osmel?
Mira, estos diálogos, principalmente el objetivo de los diálogos, más que un objetivo electoral, era el levantamiento de las sanciones o hacer lobby para levantar las sanciones financieras contra ciertos personeros del chavismo, porque hay que aclarar y repetir que las sanciones no son contra Venezuela, las sanciones son contra personeros del chavismo. Obviamente, dentro de ese grupo de sanciones también había el congelamiento de ciertos activos de principalmente de PDVSA en el exterior para evitar que la tiranía socialista venezolana hiciera uso de estos activos en el exterior. Estos dos activos, digamos, lo que son las dos joyas de la corona, son Citgo, la petrolera Citgo en Estados Unidos, que es propiedad de PDVSA, una empresa en Colombia llamada Monómeros, y unos fondos en oro que estaban en el Banco de Inglaterra, que son propiedad de Venezuela, del Estado venezolano, pero las sanciones llegaron a este nivel. El chavismo, obviamente durante los últimos años de la administración Trump, se vio bien afectado por el acceso a estos fondos y las restricciones de movimiento financiero. Ahora todo se escruta, cualquier movimiento financiero desde Venezuela se está escrutando muy profundamente porque mucho de ese movimiento viene del lavado de activos. Y estas negociaciones estaban dirigidas a eso. Fíjate que una de las cosas que a mí me da risa de la retórica de estas negociaciones es que ya no se hablaba como se habló en algún momento, de gobierno interino, sino se hablaba de la plataforma unitaria. Ya este gobierno interino, no sé cómo llamarlo, pero esta cuestión del gobierno interino ya reconocía la tiranía de Maduro como el gobierno legítimo y van a negociaciones para, nuevamente, intentar levantar las sanciones. Uno de los puntos de negociación, fíjate que eso hasta fue una noticia bien importante, era la liberación de testaferro que estaba preso en Cabo Verde y lo acaban de extraditar a Estados Unidos, Alex Saab. Tanto fue que el gobierno venezolano, cuando ya se había hecho evidente que las autoridades de Cabo Verde iban a extraditar a esta persona a Estados Unidos, lo nombraron, le dieron calidad de diplomático para intentar lograr una inmunidad diplomática y que esta persona saliera libre. Esto era parte de las negociaciones que se hacían en México. En paralelo, se revelaron unos casos de corrupción terribles de lo que se llamó el gobierno interino. Uno de los personajes que estuvo implicado en este caso de corrupción con la empresa Monómeros en Colombia es uno de los personajes que acaba de salir electo como gobernador en Venezuela. Entonces, volviendo al punto inicial donde yo te decía, estas supuestas elecciones regionales no son más de espacios que se les está dando a la oposición para que tenga acceso a fondos públicos y sigan alimentando la corrupción de su lado, mientras el chavismo se sigue enriqueciendo y sigue siendo el gobierno que permite el saqueo de los recursos naturales de Venezuela.
Pero más que los recursos naturales, porque es importante que recordemos las condiciones en las cuales se encuentra hoy la extracción del petróleo en Venezuela con las instalaciones de petroleras abandonadas, descuidadas, administradas por personajes discutibles, corruptos, ineficientes, y cómo pues aparentemente, y sin duda vamos a comentar al respecto, la influencia que están teniendo tanto chinos como rusos, ya más que cubanos en Venezuela, pues apunta a pensar que lo que quieren es de alguna manera reconstruir todo lo que estas décadas de la dictadura socialista, primero de Chávez y luego de Cabello por medio de Maduro, porque realmente pienso que eso hay que también que señalarlo, Osmel, pretender reconstruir eso para aprovechar y ellos extraer esos recursos con los que cuenta Venezuela, pero la realidad es que ahorita lo que tenemos en Venezuela es una infraestructura destruida de los medios, como decía yo, de las
de la industria petrolera, de
instalaciones
la industria petrolera.
petroleras. Entonces, lo que pienso y mantiene en gran medida a esta dictadura cubana, ya más que los recursos de naturales, es el narcotráfico, ¿no?
No, obviamente, mira, decía John Rockefeller que el mejor negocio del mundo era una empresa petrolera bien administrada. Y el segundo mejor negocio del mundo era una empresa petrolera mal administrada. La tiranía socialista venezolana ha hecho lo impensable, quebrar una empresa petrolera, tal cual quebraron a Petróleos de Venezuela. En 2003, previo al paro petrolero, PDVSA producía más de 5 millones de barriles diarios de petróleo, alrededor de 4 y medio, con 38 mil trabajadores. Hoy PDVSA tiene una nómina de más de 120 mil trabajadores, es decir, 4 veces, 3,5 veces más que lo que tenía en 2003, y no llega a producir 700 mil barriles. Toda la producción petrolera que se termina haciendo en Venezuela se está haciendo a través de lo que se llamó en algún momento, previo a la muerte de Hugo Chávez en el 2013. Esos años previos al 2013 se hicieron unas alianzas estratégicas en donde lo que hicieron fue prácticamente regalarle bloques de explotación petrolera a chinos, bielorrusos, rusos y una que otra empresa americana, porque como bien dice César Vidal, a pesar de la retórica antisocialista y ante el régimen de Venezuela de Donald Trump, la administración Trump nunca dejó de darle permiso a Chevron para que siguiera explotando en Venezuela. Eso hay que decirlo y hay que recalcarlo, por más simpatía que quizás uno pudiera llegar a tener con la administración Trump. Entonces, todo lo que se está produciendo en Venezuela, obviamente, lo están produciendo estas asociaciones estratégicas. Hay que tener en cuenta que el gobierno venezolano también, por la muerte de Chávez, aceleró muchísimo endeudamiento y entonces mucho de la producción ya está comprometida, principalmente con China, que China le adelantó una cantidad enorme de recursos al régimen venezolano, que se dilapidaron entre corrupción y gasto público, y y ese petróleo ya no es comercializable, porque el petróleo ya está colocado y ya fue pagado por adelante. El caso del narcotráfico, obviamente, es un negocio formidable. Todos los regímenes y bandas delincuentes socialistas lo descubrieron en los años 90, la FARC, la tiranía cubana, y obviamente la tiranía venezolana no iba a ser la excepción. Y se han descubierto movimientos importantes de droga cuyo origen es Venezuela. Lamentable decirlo, pero eso es así. Eso confabula, bueno, obviamente, toda una serie de intereses alrededor de que el régimen venezolano hoy en día, te puedo decir que está bastante fuerte en el poder y que estas elecciones lo que han hecho es legitimar de democracia lo que no es una.
Vamos a hacer una breve pausa, Osmel, y regresamos en unos minutos. Apreciables amigos, quédense con nosotros.
El IGS acompaña a la población guatemalteca en cada momento de su vida. Desde donde estés, el IGS está presente. Gracias a ese pequeño aporte mensual que los guatemaltecos realizan, todos los afiliados tienen derecho a recibir la atención médica adecuada y el apoyo monetario en casos especiales. Los empleados felices y sanos son más productivos. Descargue el portafolio de servicios del IGS en www.igsgt.org.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de regreso en la emisión vespertina de Libertópolis y hoy estoy conversando con Osmel Brito Bigot acerca de las elecciones, entre comillas, en Venezuela. Más adelante también vamos a mencionar el fin de semana de Chile, un par de cosas, sobre todo recordando que muchos de los venezolanos han elegido Chile como el destino al cual emigrar. ¿Qué está sucediendo con los venezolanos y en Chile, en Colombia y en otros países? Y aquellos que han logrado llegar a Estados Unidos, pues, ¿qué les está representando esto? Pero antes, apreciables amigos, de que continuemos con esta conversación, les quiero recordar que regresaron nuestros favoritos de la época más linda del año. Regresaron a la San Martín. ¿Y a qué me refiero? A los sándwiches navideños de la San Martín. Yo, como saben los oyentes, mi preferido, el sándwich navideño con jamón y piña, que es jamón navideño horneado con piña caramelizada y queso mozzarella gratinado acompañado de una salsa navideña. Pero también encuentran el sándwich de pavo al horno y el pan con pierna, que están buenísimos. Y ya saben que lo único que tienen que hacer para disfrutarlos es ir a la San Martín más cercana, que las hay por todos lados, para disfrutarlo. Si lo desean a domicilio, lo pueden pedir a www.sanmartinbakery.com, www.sanmartinbakery.com, por WhatsApp al 2215-1515, o por medio de las aplicaciones de pedido ya, Uber Eats o Ugo. Y bueno, aprovechen, si aún no han pensado que van a cenar, aquí está la respuesta. Los favoritos de fin de año de la San Martín, los sándwiches navideños. Y ahora, regresando con nuestro amigo Osmel, quien nos acompaña vía Zoom, vamos a continuar la conversación que sosteníamos antes de que nos fuéramos a la pausa, Osmel, que tiene que ver con la influencia o el poder que gozan algunos gobiernos, como es el caso de la dictadura de China. Y hay un dato interesante que, Osmel, que en ambos países, como en Venezuela, tanto en Rusia como en China, hay gobiernos autoritarios, dictatoriales, con líderes como son Putin y Xi Jinping, con toda la ambición, y parece que la van a conseguir como también los chavistas con Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, que también ya he mencionado y que me gustaría que comentaras sobre este personaje que ya no actúa tanto tras bambalinas porque ha tenido que salir a rescatar de alguna manera, si podemos utilizar este término, a las metidas de patas de Nicolás Maduro, que solo abre la boca y pues bueno, ¿qué podemos decir? Métele la pata. Entonces, que a lo mejor le puedes recordar a los oyentes o comentarle a los oyentes para que no sepan quién es este personaje. Que,
sí, bueno,
que regresando otra vez al punto, son negociaciones entre dictadores a fin de cuentas donde se están repartiendo los recursos de los países, Osmel.
Así es, mira, fíjate, antes de entrar a hablar de personajes, yo siempre, últimamente, después de tanto estudiar todo esto de Venezuela, yo he definido al socialismo como una gran operación de ingeniería y control social. Es paradójico que en pleno siglo XXI el socialismo ha venido mutando, ya no es el socialismo que conocíamos del siglo XX. Y obviamente regímenes como el de China lo que están buscando es extender ese control social y a través de la tecnología. Y eso es terrible. Y eso es algo que ya en Venezuela también se está haciendo y se hizo de la mano de los cubanos. A extender el tema del control social de la población utilizando mecanismos electrónicos. Viendo el caso de los personajes, como dices, el chavismo, conocido en Venezuela como el chavismo, digamos, eran tres facciones, convivían tres facciones. Los militares, que venían del ala de Chávez, y ahí es donde viene Diosdado Cabello, eran militares ideologizados en las ideas del socialismo. Están los políticos, y ahí es donde viene Nicolás Maduro. Nicolás Maduro era un elemento del mundo sindical que fue formado en Cuba, eso hay que resaltarlo. Nicolás Maduro fue una persona que fue enviado a Cuba a adoctrinarse para el tema de guerrillas, infiltraciones, todo eso. Y está el sector universitario, esos tres sectores, eso siempre hay que resaltarlo, el sector universitario que venía de profesores de universidades públicas que enseñaban y adoctrinaban a estudiantes venezolanos en las ideas del socialismo. Esos tres sectores, a pesar de que en algunos casos se odiaban entre sí, mantenían y mantienen la idea de mantener el poder, retener el poder en sus manos, sin importar quién esté en la cabeza. Y por eso yo diría que la elección de Chávez, antes de morir, de que su heredero en el poder fuera Nicolás Maduro, para mí fue una cuestión bien pensada, porque era un personaje que podía ser manipulado interna y externamente, ya fuera por la tiranía cubana o como personajes como Diosdado Cabello, mientras que Diosdado Cabello es un personaje más orientado, su orientación va más al tema de la corrupción, el tema de la retención de riquezas y productos de narcotráfico y lo que fuera. Y quizás era un personaje menos manipulable de lo que podía ser Nicolás Maduro. Acuérdate que lo que está pasando en Venezuela también tiene un fuerte componente extranjero. Ahí Cuba tenía infiltrados desde mucho antes en Venezuela y obviamente lograron llegar al poder de la mano de Hugo Chávez. Y había gente proclive a entregar la soberanía venezolana, como se ha hecho a la tiranía cubana. Y obviamente también están los intereses económicos de China, Rusia y otros elementos que hay en todo lo que está pasando en Venezuela. Entonces, Maduro yo creo que era el mejor personaje para mantener esto.
Para que aprovechemos el resto de este segmento, en cómo es la vida de los venezolanos. Osmel, quisiera que lo comentáramos y que nos compartieras ¿Cómo es el día a día de un venezolano que continúa viviendo en Venezuela?
Mira, decirlo de primera mano me cuesta porque, bueno, yo tengo tiempo ya fuera de Venezuela, pero uno obviamente está encima de la situación, tiene familiares todavía en Venezuela. Hay una anécdota muy, de cuando la Segunda Guerra Mundial, de Ludwig Erhard, había escasez y de un día para otro él decide levantar los controles de precios y de un día para otro aparecieron los productos. Te puedo decir que hace 2 años la escasez era total de la mayoría de los productos en los supermercados. La dolarización que se ha dado en Venezuela, que es una dolarización de facto, no una dolarización normativa como puede ser el caso de Ecuador, se da precisamente por aquellas teorías económicas que uno estudia, o sea, la ley de Gresham, toda moneda mala termina desplazando la moneda buena, pero cuando la moneda mala tampoco te sirve como moneda de cuenta, como pasó con el Bolívar, también la moneda mala se desplaza y la moneda buena termina estableciéndose. Y es lo que ha venido pasando en Venezuela. El Bolívar, Venezuela es un caso súper atípico y es un caso que creo que debe ser digno de estudio de las escuelas económicas, donde hubo hiperinflación con escasez de efectivo. En Venezuela había escasez de efectivo y había una hiperinflación terrible. Al dolarizarse la economía, de facto, y digo de facto es porque en las transacciones se usa el dólar, ya hay salarios, hay empleadores que pagan en dólar, algunos en dólares, pero todavía está la espada de Damocles en la cabeza de la gente de que las leyes indican que la moneda sigue siendo el bolívar. Ya tercera reconversión, ya le han quitado, creo que son 15 ceros a la moneda con estas reconversiones. Pero hay, ya no hay escasez de producto, obviamente, pero ocurre fenómenos como que los precios se incrementan hasta en dólares. ¿Por qué? Porque la demanda todavía sigue siendo mayor a la producción o la importación. Hay dificultades para la importación. Entonces, hace que los precios, incluso en dólares, se incrementen. Los salarios, lo que sé, por ejemplo, tú puedes encontrar salarios de 10 y 15 dólares al mes. Salarios de miseria. Hay otras empresas que pueden llegar a pagar un poco salarios, pero te estoy hablando salarios de 200, 300 dólares cuando son buenos. Y está la otra realidad, que son gente conectada al régimen, en donde, y se ve en Caracas, me lo cuentan, de sitios de comida costosísimos, llenos de gente que tiene acceso a divisas porque tienen conexiones con los gobiernos y logran tener este acceso a divisas, pero es una minoría ínfima de la población.
Vamos a hacer la última pausa de la tarde, Osmel. Y regresemos y ahora ya hablemos de los venezolanos en el exilio, como es tu caso y el de otros, cómo se la están pasando y pues bueno, en fin, ¿qué nos puedes compartir al respecto? Pero antes de eso, apreciables amigos, vamos a hacer una breve pausa. Ya regresamos.
El IGS acompaña a la población guatemalteca en cada momento de su vida. Desde donde estés, el IGS está presente. Gracias a ese pequeño aporte mensual que los guatemaltecos realizan, todos los afiliados tienen derecho a recibir la atención médica adecuada y el apoyo monetario en casos especiales. Los empleados felices y sanos son más productivos. Descargue el portafolio de servicios del IGS en www.igsgt.org.
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de regreso en la emisión vespertina de Libertópolis y estamos conversando vía Zoom con Osmel Brito Bigot acerca de la situación más que de Venezuela, de los venezolanos. Hemos abordado el tema político, el tema económico en la propia Venezuela. Pero ahora, pues también quisiera que habláramos de ese éxodo de venezolanos que lleva ya a millones a vivir fuera de su país, entre ellos precisamente Osmel, y en cuáles son los países donde más venezolanos se encuentran, cuál es la recepción de los ciudadanos de esos países hacia los venezolanos, y vamos a terminar con el tema de Chile, pues porque recordarán los oyentes, ya lo mencionamos al principio, pues lamentablemente han sido, en el caso de Chile, han sido atacados, pero no solo en Chile, han tenido problemas también en Colombia, en Brasil y en otros lugares, que es, pues qué puedo decir, es triste, ¿no? Osmel, adelante.
Sí, bueno, mira, fíjate algo. El primer producto de exportación de todos los países de Latinoamérica es gente. Suena duro decirlo, pero es así. La mayoría de los países de Latinoamérica viven de remesa. Venezuela era un caso atípico. Más bien Venezuela era un país, en los mejores tiempos de las épocas petroleras, era un país que recibía inmigrantes y era un país exportador de remesas, como son los países desarrollados. ¿Qué pasa con esta situación en Venezuela? Y de verdad, te puedo decir que los peores años han sido el trienio entre 2017 y 2019, y también 2020 con el tema de la pandemia. Eso hizo una explosión de la exportación de venezolanos, el éxodo de venezolanos. Ya no era solo por avión. Yo salí de Venezuela hace algunos años y, claro, mi situación de exilio fue distinta. Yo me fui en avión, pero ahora están saliendo por la frontera a pie. Hay gente que a pie se va desde Venezuela y recorre todos los Andes, atraviesa Colombia, Perú, y en ese camino se van quedando. ¿Qué pasa? Estos países de la región no son países que están acostumbrados a recibir migrantes. Y estos migrantes que salían a pie, usualmente son migrantes poco calificados, gente, no siempre, pero migrantes poco calificados, que compiten con los pobladores no calificados de estos países. Entonces compiten en salarios, compiten. Y bueno, eso genera un tema, las autoridades, por ejemplo, no quisiera mencionar países, pero hubo casos en estos países de la zona en donde los alcaldes regionales abiertamente hablaban de expulsar a los venezolanos que estaban en la zona porque estaban generando problemas de delincuencia, problemas. Y no te niego que dentro de ese cúmulo de gente que salió, también hubo gente, salieron gente que iban a cometer crímenes, no lo voy a negar. El último caso fue el de Chile, y cercanamente tengo familiares que están en esta ruta, en donde me contaron que hay hasta mafias de tráfico de personas, lo que llaman Estados Unidos los coyotes. Se usa el mismo término en la frontera chilena, en donde les cobran a estas personas que están cruzando las fronteras, les cobran dinero para lograr hacerlos pasar a la frontera. Y hubo las imágenes donde la policía estaba, la policía fronteriza estaba reteniendo a estos venezolanos en la frontera, creo que era entre Perú y Chile, exactamente. Yo entiendo, tiene también que entender un poco las realidades de los países, de recibir esa cantidad de migrantes de un solo golpe. Si los países desarrollados se resienten, no te puedo decir, nuestros países se resienten muchísimo ese tema. Y a veces las economías no están preparadas para recibir esas cantidades de migrantes. Pero bueno, es una realidad producto de el voto con los pies. O sea, la gente que se está yendo a Venezuela es que está rechazando el socialismo, de alguna u otra manera.
el socialismo y tal vez no entienden qué es el socialismo, pero sí entienden las condiciones en las cuales los ha dejado, viviendo miserablemente, sin posibilidades de tener un futuro en Venezuela, a menos que te conviertas en un corrupto miembro del partido o la dictadura. Y pues es interesante que la mayoría antes de esas opciones prefiere emigrar. Y pues bueno, como ya habíamos mencionado al principio, el tema de también las elecciones en Chile de este fin de semana, que esas sí fueron elecciones, que por cierto, antes de que vayamos a eso, ¿cuándo se supone que hay, entre comillas, elecciones generales en Venezuela?
Elecciones generales, ya estamos en 2022, creería que son en 2026, deben ser las próximas elecciones.
A la gran, hasta de 5 años, ¿de cuántos son los periodos? ¿Cuándo fue la
son
última?
Son 6 años, ya te lo voy a confirmar, pero creería, si no es el 2026, el 2024, pero
okay.
Ese es el periodo que le tocaría.
¿Qué, a cómo están?
El 2013, ya, si son 2013 o 6 años, me dice desde el 19 de abril, ¿cierto? 19 de marzo de 2013, 6 años, estamos hablando de 2019, sí, 2025. Es que tocará las próximas elecciones.
O sea, dentro de 22, 23, 24, 4 años aproximadamente.
4 años. Mm-hmm. Aproximadamente.
¿Crees o pensás que algo pueda cambiar de aquí a esa fecha? Fuera de que tal vez se muere Maduro y Cabello y otros, pero no van a faltar quienes brinquen a ocupar sus puestos. ¿Hay algo que pueda cambiar y que es necesario que suceda para que cambien las cosas, Osmel?
Mira, en todo régimen tiránico de este tipo, siempre las intrigas por tener el poder son enormes, ¿no? Y siempre las pugnas internas en los partidos. Y de ahí es donde vienen las grandes purgas que ocurren en el sistema socialista. Yo soy pesimista, yo en lo personal soy pesimista en el corto plazo. Yo no creo que hay salida pacífica del régimen socialista de Venezuela. La comunidad internacional no va a hacer nada si no hay un liderazgo que se le plantee de frente. Fíjate, siempre pongo el contexto cuando salió esta situación del famoso régimen interino, que hubo varios gobiernos latinoamericanos que estaban reacios a reconocer al gobierno interino, y solo fue por presión del Departamento de Estado que se reconoció. Pero ahorita la administración Biden no creo que sea una administración que vaya a hacer algo para presionar a la caída del régimen de Nicolás Maduro. La oposición, como te decía, está implicada. Hace poco ustedes estuvieron allá, no sé si tuviste la oportunidad de entrevistarlo, a este líder opositor Leopoldo López, que se ha demostrado y ya está demasiado evidente que es tanto, no diría peor, pero tan corrupto como los gobernantes de Venezuela.
Interesante. Entonces, porque no fui yo quien la entrevistó, pero quien fue a la conferencia de prensa fue una conductora invitada nuestra, que además de eso está como responsable junto con Jorge de un segmento que tenemos los miércoles que se llama El Patio de Atrás, Reni Bake, que probablemente tú conoces a Reni. Reni fue a esa conferencia y nosotros pasamos parte de la conferencia, y Reni sí tuvo unos minutos para poder conversar con Leopoldo López, y más de alguien, uno de nuestros oyentes, luego ya no le dimos seguimiento, nos dijo, tenemos otra cara de la moneda. Un amigo me dijo que no es todo así como lo está presentando, pero ya no le dimos seguimiento, y me llama la atención tu comentario. Entonces, según lo que tú sabes, ¿considerás que Leopoldo López es tan malo o peor que los que están ahorita en el ejercicio del poder?
Es mi percepción, desde hace mucho tiempo yo tenía esa percepción y los hechos me han venido confirmando esa percepción. Hay evidencias ya demasiado claras de relaciones de Leopoldo López de uso indebido de, por ejemplo, de los fondos de la ayuda, de las ayudas internacionales, corrupción en estas empresas que te comentaba hace los otros segmentos del programa, corrupción en empresas como Monómeros en Colombia o Citgo en Estados Unidos, de la mano del círculo cercano de Leopoldo López. Ya se le ha increpado, muchos venezolanos me increpan ya el tema de un modus vivendi imposible de llevar para alguien que no tiene trabajo conocido, que solo es político. Entonces, ya es demasiado evidente y de verdad se ha revelado. Y lo último, el último episodio fue que con todo esto de la ayuda humanitaria, que hubo de verdad evidencias de que usaron fondos de la ayuda humanitaria para incluso compras de prostitutas en la frontera. Eso fue una noticia, eso no es que es chisme de pasillo, eso fue una noticia pública y notoria. La solución de Leopoldo López fue demandar a quien había hecho la denuncia, a una persona que estaba de embajador en Venezuela de este gobierno interino, que se llama Humberto Calderón Berti. O sea, no nos importa el mensaje, sino matamos el mensaje. La verdad es que Leopoldo López ha sido un personaje nefasto dentro de la fauna política venezolana. Yo creo que el término fauna les queda pequeño.
Y eso que estuvo hasta preso, ¿no?
La población sí se está dando cuenta de estas cosas. De hecho, el propio resultado de estas pseudoelecciones, con una abstención altísima, lo que está diciendo es que la población está dejando de creer en el voto como salida pacífica de este gobierno y está dejando de creer en la dirigencia opositora. Que sea bueno, que sea malo, no te sé decir, habría que tener una bola de cristal para esto, pero las percepciones de la propia población venezolana han ido cambiando respecto de la oposición. Y eso me parece importante porque va a haber un relevo, puede haber un relevo de esta dirigencia opositora que ya, como te decía, está más que evidente sus nexos de colaboracionismo con el régimen socialista venezolano.
Osmel, tenemos que terminar, ya estamos sobre el tiempo, pero te repito la pregunta que hice al principio y regresando a Chile. Con la constitución que parece va a dejar la actual constituyente de Chile, no va a ser al final un fracaso Katz, independientemente de sus buenas intenciones, si acaso fuese electo como presidente chileno.
Mira, viéndolo desde fuera, yo entiendo que la constitución que termina redactando la Asamblea Constituyente debe ir a aprobación por un referéndum. Que Kast gane las elecciones pudiera representar un freno al avance de esta constitución. Pudiera. No necesariamente la persona que hoy está votando por Kast va a votar en contra de la Constitución, no necesariamente. Pero como decía el tuit que referenciaste de Axel Kaiser, está ganando la sensatez aparentemente en Chile por un discurso político, realmente eso que han venido a llamarse la nueva derecha, un discurso político coherente, un discurso político de defender los valores tradicionales, de defender la vida, la libertad y la propiedad privada. Por más que los medios quieran pintarlo, los medios del mainstream quieran pintarlo como de ultraderecha. Pero nuevamente, no te sé decir, yo quiero creer que Kast va a servir como un dique de contención al avance de la Constitución. Si esa Constitución se llega a aprobar, le están poniendo un peso enorme a Kast para que pueda hacer un buen gobierno, porque lo que se ha ido develando de las intenciones de esta Asamblea Constituyente, por ejemplo, una que se me quedó muy grabada, el tema de las pensiones, acabar con el sistema de capitalización individual y volver al sistema de reparto. Eso es lo peor que puede pasar en un país como Chile. Chile fue el mejor ejemplo del mundo de seguir un sistema de capitalización individual. Y obviamente hay muchos intereses en el mundo, no solo dentro de la izquierda chilena, de acabar con ese sistema, porque es la muestra de que los estados benefactores son una estafa y no, el sistema de reparto es una estafa.
Eso no implica que precisamente parte del problema es algunas modificaciones que le hicieron al sistema de pensiones que habría que, con el ánimo de mejorarlo, habría que hacerlas para...
Obviamente, no, obviamente, no se está defendiendo el sistema de pensiones a rajatabla, no, también como todo es mejorable, hubo reformas que probablemente, ¿cómo llaman?, fueron contra el espíritu original del sistema, pero entre un sistema defectuoso de capitalización individual y un supuesto, porque nunca se ha mostrado virtuoso, sistema de reparto, yo en lo personal me quedo con la capitalización individual.
Y que cada quien decida dónde quiere invertir y cómo invertir. Bueno, Osmel,
Exactamente.
un gusto compartir contigo. Antes de despedirme, les quiero recordar a los oyentes y pedirles que nos sigan en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en Twitch como Libertópolis, a excepción de Twitch, donde nos encuentran como Libertópolis GT. Y por supuesto Facebook en libertopolis.com y estén atentos al contenido que compartimos en todas las redes. De nuevo, muchísimas gracias a nuestro invitado hoy, Osmel. Gracias, Osmel, por
Gracias a
habernos
ustedes.
acompañado. Y a
Siempre la invitación.
ustedes, apreciables amigos, sigan en sintonía de Libertópolis. Viene con ustedes María Dolores Arias en Libertópolis Negocios. Yo estoy de regreso mañana al mediodía. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen, así que sean felices, muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.